Bueno, el motivo de la organización de estas jornadas de filosofía de la ciencia es el interés que hemos manifestado un conjunto de profesores y de investigadores de esta universidad por tener contacto con una disciplina con la que no hemos tenido contacto hasta el momento debido a nuestra formación. Este contacto a veces ha venido motivado por un interés nuestro por la teoría del conocimiento que se ha derivado hacia la filosofía de la ciencia o bien por la reflexión en el propio trabajo. Esto es muy frecuente en matemáticos y físicos en esta universidad, también en biólogos. Un grupo de profesores y de investigadores, pues, nos planteamos la posibilidad de hacer unas jornadas o un ciclo de conferencias que permitiera ponernos en contacto a todas las personas que manifestamos un cierto interés por la materia. No solo con miras a organizar nuestras lecturas futuras y asistir a un conjunto de conferencias que nos pudiera resultar formativo en la materia, sino con miras también a constituir un seminario permanente. Un seminario permanente que consistiría en establecer una serie de reuniones que conducirían a organizaciones de lecturas nuestras e incluso a producción de algún tipo de trabajo. Dado que normalmente este tipo de materias solo las conoces por conversaciones privadas con gente que conoces, nos pareció interesante establecer unas jornadas con un panorama muy amplio para que a partir de ellas pudiéramos contactar las personas que manifestamos interés por la filosofía de la ciencia y por algunos aspectos concretos, no necesariamente por la filosofía general. Planteadas así las cosas, hacemos el ofrecimiento desde ahora a que quienes estén interesados, no solo de la Universidad Politécnica, sino de la Universidad Literaria, en trabajar de una forma más o menos constante, los jueves a las 6 de la tarde tendremos una reunión con la persona que va a dar la conferencia en la sala de profesores que hay entre industriales y agrónomos. Estas reuniones de las 6 serán reuniones informales, esa es una sala, no tipo salón de actos ni salón de grados, sino una sala informal, para tener un tipo de reuniones en donde se perfilen nuestros objetivos que pueden conducir bien a realizaciones de curso de doctorado, bien a realización de trabajo de seminario, bien puede que incluso a la realización de alguna publicación, no solo a la ordenación de lecturas. También pretendemos editar al final de estas conferencias, las propias conferencias, para que puedan adquirirse en publicaciones. En cualquier caso, lo que sí que pretendemos es que esto no sea una actividad aislada, sino que pueda repetirse otros años, ya reconducida hacia los intereses que se manifiesten en ese momento. De ahí nuestro optimista primeras jornadas de filosofía de la ciencia. Bueno, y cedo ya la palabra al conferenciante, que nos va a hablar de inducción y verosimilitud. Voy a presentaros también a José San Martín, que es catedrático de filosofía de la ciencia y que ha sido el coordinador de estas jornadas, para que realice la presentación del conferenciante.
Vale, gracias.
Esto funciona realmente.
Realmente, por lo menos, parece que funciona.
No,
estoy grabando en este.
No, esto no funciona.
¿Siempre funciona? ¿Lo tengo aquí?
No, es para grabación solo.
Solo para grabación.
Es solo para grabación.
Bien, bueno. Pues tengo el honor, y esto no es retórico, de presentaros a Miguel Ángel Quintanilla Fisac, que es momentáneamente, o mejor dicho, coyunturalmente, profesor titular de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Salamanca. Digo coyunturalmente porque quizá en la próxima presentación que se pueda hacer de él, pues ya no será titular, sino que se encontrará en el rango que ciertamente merece. Bien, y digo que no es retórico. En cualquier caso, la no retórica se demuestra por su amplio currículum vitae, en lo que realmente nos puede importar a quienes trabajamos en filosofía de la ciencia, esto es, sus publicaciones. Tiene entre 20 a 30, bueno, artículos publicados en revistas de prestigio reconocido, y además, y esto es quizá más importante, es un autor prolífico en lo que significa edición de libros. Aún temprano y ya lejano texto sobre Popper editado o publicado por la editorial Tecnos, sí, efectivamente, por Tecnos, en su serie de filosofía y ensayo, siguió, como importante a sí mismo, un diccionario de filosofía publicado en la editorial Sígueme, y a este texto creo recordar que un texto publicado en Valencia, que se bajo el título o sobre ciencia e ideología, y mucho más recientemente un libro que creo que todos conocéis, que es El adiós a la razón, de en favor de la razón, perdón, de la diosa de la razón lo ha escrito, se llama Feyerabe. En fin, por suerte, para Quintanilla lo que ha escrito es a favor de la razón y está publicado en la editorial Taurus. Bueno, es un especialista, creo, en la aplicación de la epistemología al contexto de las ciencias sociales, entre otras cosas, puesto que tiene amplios conocimientos de física, y en el capítulo de la filosofía especial, perdón, de la filosofía general de la ciencia, pues tiene artículos prácticamente referidos a la mayor parte de los problemas abordados en esta temática, algunos de ellos dedicados a la problemática que precisamente hoy va a tratar, la problemática de la verosimilitud y de la inducción. Bueno, yo creo que el movimiento se demuestra andando y por lo tanto sobre la valía del profesor Quintanilla lo mejor que podemos hacer o para comprobarla es dejarle hablar durante el tiempo que él considere oportuno sobre el tema inducción y verosimilitud. Y solo mostrar mi profundo agradecimiento de que aceptara la invitación que, bueno, he tenido el honor de cursar a través de la Universidad Politécnica, a la que debo agradecer la organización y la diligencia. Y ojalá otras universidades no lejanas imitaran su ejemplo. Sí.
Gracias.
Bueno, muchas gracias. La verdad, como suena, hombre.
Bueno, pues muchas gracias por vuestras palabras y vuestra invitación y por vuestra atención, que espero podáis mantener más de 15 minutos. Voy a intentar ser breve y sintético para que podamos, aunque este es un salón así un poco propicio para el diálogo, pero quizá sea interesante el plantear una serie de problemas o de informaciones que nos permitan después en un coloquio, si os parece bien, ampliar o profundizar o discutir aquellos temas que os interesen. Tengo que decir antes de nada que es muy grato el estar con vosotros y el tener conocimiento de iniciativas como esta que habéis tomado en la Universidad Politécnica, que no es única. Ayer lo comentábamos, yo ya tengo experiencia de varios sitios parecidos donde se están produciendo las mismas cosas. Es decir, los ingenieros, los científicos y a veces, de vez en cuando, algún que otro filólogo o literato se empiezan a preocupar de la filosofía de la ciencia, ¿no? Esto es un tema, realmente es un signo de los tiempos, ¿no? De cómo está cambiando tanto la propia filosofía en general, lo que hacemos los filósofos, que parece que hay algún tipo de filósofos que empezamos a hacer o empiezan a hacer cosas que pueden interesar a científicos y técnicos, como la propia mentalidad de los científicos y tecnólogos, que empiezan a interesarse por problemas filosóficos de forma consciente, de forma reflexiva, porque todos andamos siempre con nuestras ideas filosóficas a cuestas. Lo que pasa es que lo normal es que nadie se preocupe de reflexionar sobre ellas. Y bueno, ahora parece que hay una fuerte tendencia entre la comunidad científica española, concretamente, a reflexionar de vez en cuando sobre estos temas filosóficos. Yo creo que eso es interesante, es un signo de madurez científica. Y es un signo que, bueno, a los filósofos nos plantea un reto muy, muy, muy interesante y que yo creo que nos va a beneficiar mucho en el futuro, ¿no? De manera que, gracias de nuevo por estar aquí y vamos al ajo. El tema que me habéis propuesto es que hablara sobre inducción y verosimilitud, procurando dar una visión panorámica de la problemática filosófica que se plantea en torno a la inducción y sobre el concepto de verosimilitud que ahora explicaremos. En este deseo, que según decís en el programa, en la introducción al programa de este ciclo, de estas jornadas, tenéis de entrar en contacto, de familiarizaros con los problemas generales o específicos de la filosofía de las ciencias en diversos aspectos, diversas dimensiones. De manera que voy a intentar ser efectivamente sintético, no entrar en grandes detalles, porque ayer también lo comentábamos, yo alguna experiencia que tengo de coloquios parecidos es que que no es especialista en filosofía de la ciencia y tiene deseos de entrar en la problemática de la filosofía de la ciencia, los filósofos de la ciencia tenemos la obligación de intentar adaptarnos a un marco de ideas general y de no entrar en problemas técnicos específicos de nuestro gremio, que en filosofía de la ciencia, igual que en mecánica cuántica, pues hay tecnicismos y hay cosas absolutamente gremiales, digamos, típicas de discusiones internas que realmente son un poco ajenas al interés general del asunto. Entonces, intentaré no ser muy, técnico en ese sentido, aún a riesgo, yo veo que aquí hay gente también de filosofía, aún a riesgo de que a algunos os pueda parecer que lo que entonces estoy exponiendo es excesivamente trivial. Bueno, luego en el coloquio pues intentamos precisar esto. Y además voy a intentar también plantear desde el principio las dimensiones estrictamente filosóficas del asunto que nos preocupa aquí. Porque yo creo que si lo que queréis es entrar en contacto con la problemática y las teorías de la filosofía de la ciencia, pues hay que hacer también el esfuerzo de entrar en contacto directamente con los aspectos más estrictamente filosóficos de estas cuestiones. Bueno, pues bien, desde esta perspectiva, el aspecto más estrictamente filosófico que debemos contemplar a la hora de plantearnos la cuestión de la inducción es, bueno, ¿cuál es el problema filosófico de fondo que hay tras los estudios, discusiones, teorías y publicaciones en torno a la inducción? Bien, el problema filosófico de fondo, desde una perspectiva absolutamente general, es el problema, es prácticamente el problema fundamental de toda la filosofía, que es algo así como, bueno, ¿cómo es posible que conozcamos el mundo, digamos? Es decir, ¿qué significa en la ciencia, en las diversas ciencias hacemos teorías con las cuales intentamos dar una imagen de cómo funcionan las cosas, de cómo son las cosas, de cómo es el mundo? Bueno, ¿cómo es posible que estas teorías nuestras efectivamente representen de alguna manera la realidad del mundo? ¿O hasta qué punto eso es cierto? Es decir, ¿hasta qué punto realmente cuando hacemos teorías estamos representando objetivamente el mundo o más bien estamos inventándonos historietas y bueno, estamos absolutamente equivocados en ese asunto? Más aún todavía, en toda la historia de la filosofía se han planteado problemas de este tipo en el sentido de, bueno, ¿qué es exactamente conocer el mundo? ¿Qué significa conocer el mundo? Etcétera, etcétera. ¿O cómo es posible conocer el mundo a través de la ciencia o del método científico? Este es el problema de fondo, y este es un problema que, como veis, es absoluta y totalmente filosófico, es un problema que a nadie le preocupa cuando está haciendo un experimento en el laboratorio, pero que, bueno, a todos le preocupan cuando empiezan a pensar en los resultados de ese experimento o cuando empiezan a discutir la validez de una teoría científica. Al final, el punto de referencia siempre es, bueno, esta teoría es mejor que tal otra, ¿por qué? Bueno, pues porque tengo motivos para decir que representa mejor los hechos y en ese sentido me da una más adecuada visión de la realidad y en ese sentido es un aumento de conocimiento, en ese sentido me permite conocer mejor el mundo que la otra teoría que he rechazado. De manera que esta idea intuitiva es, en el fondo, la cuestión filosófica más importante que se plantea en toda la teoría del conocimiento. Lo que pasa es que en filosofía se plantea a un nivel de reflexivo sin darla, por supuesto, como algo totalmente resuelto. Bien. Desde este punto de vista, este problema del conocimiento que anima, digamos, las investigaciones en filosofía de la ciencia, da lugar a que en filosofía de la ciencia pues, nos planteemos diversos tipos de cuestiones un poco más específicas. En primer lugar, pues cuestiones relativas a, bueno, cuando estamos analizando el valor de una teoría científica como forma de conocimiento de la realidad, bueno, nos encontramos con problemas como, por ejemplo, que no está muy claro cómo haya que caracterizar una teoría científica en general, es decir, ¿qué es, propiamente hablando, una teoría científica? ¿En qué sentido se pueden determinar algunos rasgos generales que deben de comportar todas aquellas construcciones conceptuales a las cuales llamamos teorías científicas? Esta es una de las ramas, o digamos, de los territorios de más dinamismo actualmente en la filosofía de la ciencia, en donde más aportaciones se están haciendo respecto a diversos modelos o diversas concepciones a propósito de la naturaleza de las teorías científicas, tanto desde el punto de vista de su estructura lógica, como de su contenido semántico, como de su evolución, de lo que se llama la dinámica de teorías, de las formas de sucesión de unas teorías con otras, respecto de otras, de las relaciones entre teorías científicas, de las relaciones entre teorías científicas de diversas ciencias, etcétera, etcétera. Hay otro aspecto, hay otro problema básico en la filosofía de la ciencia actual que va encaminado siempre a aclarar el mismo problema de fondo y que se refiere no tanto al análisis o a la caracterización de los productos científicos, que son las teorías, sino a la caracterización de los procedimientos científicos, es decir, del método. En este sentido, quiero hacer una precisión. Cuando se habla de método científico, naturalmente, o de métodos científicos, naturalmente esto tiene dos significados. Bueno, el método o los métodos que utiliza un sociólogo, pues son los métodos de encuesta, los métodos de análisis estadístico, los métodos de observación controlada de un colectivo social, etcétera, etcétera. Son técnicas, son procedimientos técnicos para ejercer su oficio. Igual pasa en los métodos que utiliza un químico, un bioquímico, un biólogo, un físico. Hay un conjunto de técnicas, de procedimientos que se van aprendiendo en las escuelas y en las facultades y que se van heredando, que se van traspasando de unas generaciones a otras y que se van incrementando y mejorando. Y lo que se entiende por metodología de una ciencia en general es esto, es el estudio de esos métodos, esos procedimientos. Ahora, en lo que en filosofía se suele entender cuando se habla de metodología de la ciencia, es el análisis del valor cognoscitivo de esos métodos, o en general el análisis de las características globales que deben de tener los métodos científicos para poderles atribuir valor cognoscitivo, es decir, el análisis de la posibilidad de que utilizando determinadas formas de operación, de razonamiento intelectual, etcétera, podamos efectivamente llegar a cubrir los objetivos que se supone que persigue la ciencia, que es el mejor conocimiento de la realidad. Desde esta perspectiva del análisis de procedimientos o métodos científicos, o como yo preferiría decir, de la fundamentación del método científico, hay en la actualidad también grandes aportaciones y polémicas en filosofía de la ciencia. Y todas ellas giran en torno, fundamentalmente, o próximamente, en torno a el tema de la inducción. ¿En qué consiste la inducción? ¿Qué entendemos por inducción? ¿Y por qué es importante esta cuestión? Bueno, la noción de inducción es muy antigua, es como mínimo aristotélica. Entendemos por inducción una forma de razonamiento inferencial, una forma de inferencia, en la cual, a diferencia de lo que ocurre en las inferencias deductivas, que se caracterizan porque se realizan de acuerdo con los cánones, las normas de la lógica clásica, que garantizan que a partir de unas premisas verdaderas lo que se obtiene utilizando esas normas, esos cánones, son siempre consecuencias verdaderas. En el procedimiento inductivo, el esquema de inferencia es inverso. Es decir, se trata de partir de conocimientos empíricos y de ver cuáles son los mecanismos por los cuales, a partir de conocimientos particulares, de casos singulares, podemos llegar a obtener generalizaciones o leyes o teorías capaces de explicarnos esos casos particulares de forma deductiva. De manera que el proceso de la inferencia inductiva es el paso de lo particular a lo general, el paso de lo que constatamos como verdadero a un nivel empírico, observacional, a la postulación de proposiciones, leyes o teorías que, si fueran verdaderas, nos permitirían obtener los resultados previos empíricos como consecuencias de esas teorías, pero cuya verdad no podemos garantizar porque, de acuerdo con los cánones de la lógica clásica, no hay forma de pasar con garantías de verdad de lo particular a lo universal o a lo general. Entonces, en toda la tradición filosófica occidental siempre se ha planteado la siguiente cuestión, es decir, bueno, tenemos un patrón de inferencia lógica deductiva en la cual entendemos perfectamente cómo es la conexión entre las premisas de las que partimos y entre la verdad de las premisas de las que partimos y la verdad de las conclusiones a las que llegamos. Pero luego tenemos un tipo de inferencia, la inferencia inductiva, que es fundamental para el conocimiento racional de la realidad, puesto que es fundamental para poder entender lo que ocurre, no solamente para saber lo que ocurre, sino para poder entender por qué ocurre lo que ocurre, es decir, cuáles son las leyes que subyacen a los fenómenos observables. Y sin embargo, en estas inferencias no tenemos un patrón de inferencia que garantice la validez de esas hipótesis o de esas conclusiones inductivas, es decir, premisas deductivas a las cuales llegamos. Y en toda tradición occidental hay una tendencia muy fuerte a buscar los fundamentos de la inducción de forma análoga, de alguna manera, a cómo entendemos que está fundamentada la deducción. Es decir, de lo que se trata es de ver si hay algo parecido a las normas de la inferencia deductiva que nos permitan justificar las inferencias inductivas. Este es el gran problema de la inducción. Si hay algo parecido a las normas de la inferencia deductiva que nos permita concebir que es racional pensar que, a pesar de que nuestro punto de partida de la inducción son conocimientos particulares, proposiciones singulares de hechos, sin embargo, hay alguna conexión lógica que nos permita atribuir alguna fundamentación a la postulación de leyes generales a partir de esos conocimientos particulares. Y alguna fundamentación similar a la fundamentación que tienen las inferencias deductivas en matemáticas o en la propia investigación científica cuando lo que hacemos es razonar deductivamente. Es decir, yo diría que en la tradición occidental hay un sesgo deductivista en el sentido de que el patrón de la racionalidad es la racionalidad deductiva y de lo que se trata es de ver si en la inferencia inductiva, que es la base del método científico empírico, existe algo parecido a eso que en la inferencia deductiva nos parece muy bien y que está muy fuera de problemas. En ese sentido, parece que somos platónicos o pitagóricos, es decir, el modelo de conocimiento es el matemático, el lógico-matemático, el conocimiento deductivo, y de lo que tratamos es siempre, digo tratamos, es decir, la tradición filosófica occidental siempre está sesgada hacia la intención de buscar una analogía entre ese patrón de conocimiento ideal deductivo y lo que ocurre de hecho en la inferencia inductiva, que es fundamental para explicarnos cómo construimos nuestras teorías científicas empíricas, ¿no? Puesto que no tenemos nunca experiencia de leyes generales, sino de casos particulares, pero siempre cuando hacemos teorías científicas lo que usamos después son leyes generales o teorías generales para explicar esos casos particulares. Bien, como sabéis, este programa que yo he caracterizado como el sesgo típico de la teoría del conocimiento occidental, ¿no?, del conocimiento empírico, desde Aristóteles por lo menos, este programa está fracasado. Curiosamente, hace ya mucho tiempo que se sabe que esto no es posible. Es decir, la famosa crítica de Hume a la inducción, yo creo que es suficientemente devastadora en el sentido de que cualquier pretensión de entender, de fundamentar la inducción de una forma similar a cómo encontramos que está fundamentada la deducción, pues conduce a una petición de principio, a un regreso al infinito. No hay manera de fundamentar lógicamente las inferencias inductivas, en el sentido de que no hay manera de encontrar para ellas una garantía de validez en cuanto a la verdad de las conclusiones que se obtienen, semejante a la garantía de validez que se supone que se obtiene a partir de premisas verdaderas cuando se utilizan deducciones y cuando se llega a consecuencias de esas premisas. A pesar de ello, sin embargo, los filósofos de la ciencia siguen, y en cierto modo seguimos, intentando entender de todas las maneras qué es lo que hacemos cuando hacemos inducciones y por qué les atribuimos un valor y hasta qué punto el procedimiento inductivo es fiable desde el punto de vista de los objetivos generales que nos planteamos, que es el conocimiento de la realidad. Durante los años 60, concretamente 1960, la década de los 60, o 50 y 60, Este problema, el problema de la fundamentación lógica de la inducción, adquirió un nuevo empuje, gracias, entre otros, a los trabajos de Carnap, Rudolf Carnap, uno de los fundadores del Círculo de Viena y del movimiento del positivismo lógico, y en función de la aplicación del cálculo de probabilidades, la noción de probabilidad lógica, al análisis de la inferencia inductiva. Es decir, la idea de Carnap es que la inferencia inductiva es susceptible de formalización, utilizando como esquema formal para formalizar las inferencias inductivas el cálculo de probabilidades o la interpretación probabilística de el álgebra de proposiciones. La idea intuitiva es parte de lo que conocemos sobre la naturaleza de la inferencia estadística. En la inferencia estadística lo que utilizamos es el cálculo de probabilidades para, a partir de muestras representativas de una población, estimar las propiedades de la población según las propiedades que manifieste la muestra. Esto no es inferencia inductiva, porque naturalmente la inferencia estadística está suponiendo precisamente aquello que es el problema cuando nos planteamos la inferencia inductiva. Está suponiendo que la muestra es representativa de la población. Está suponiendo, digamos, que de alguna forma la definición de los objetos que sirven de muestra, o los individuos que sirven como muestra, el conjunto de las propiedades que los definen, son exactamente el conjunto de propiedades que definen al resto de los individuos sobre los cuales no tenemos experiencia directa a la población. De alguna manera está suponiendo la posibilidad de extrapolar las propiedades que conocemos de un conjunto finito de individuos a todo el conjunto infinito de la población, todo el conjunto de individuos de la población. Está suponiendo, por lo tanto, que hay ya una regularidad, una estabilidad, una capacidad de generalizar conocimientos particulares a toda la población. Este supuesto es el supuesto inductivo, claro. Por lo tanto, la inferencia estadística no plantea problemas, lo que plantea problemas es la posibilidad de que el uso de la inferencia, no la posibilidad, el hecho de que el uso de la inferencia estadística dé buenos resultados. Es decir, esto es lo que es problemático y que solamente está garantizado si el punto de partida está previamente ya justificado por algún procedimiento inductivo. Pero, sin embargo, la idea de la inferencia estadística le permite a Carnap, combinándolo con la interpretación lógica de la probabilidad, formalizar lo que él entiende que es un sistema de lógica inductiva y que, muy en síntesis, diré que consiste en lo siguiente. Se trata de que cuando hacemos inferencias inductivas intervienen dos componentes en esta inferencia. Uno es, digamos, el componente estadístico, el conjunto de los objetos que hemos examinado y que tienen una propiedad. La proporción de sujetos que tienen una determinada propiedad en relación con el conjunto de los sujetos que hemos examinado. Bueno, esto es un... Esto nos da un porcentaje de individuos que tienen la propiedad de ser A, por ejemplo. Y, bueno, si el porcentaje es alto, pues hay más posibilidades de que el próximo individuo que examinemos tenga la propiedad A, si es bajo, hay menos posibilidades, etc. Y el otro componente que utilizamos en la inferencia inductiva, de acuerdo con el modelo de Carnap, es la probabilidad lógica a priori que cabe atribuir a la propiedad en cuestión que estamos examinando en esos individuos. Si me permitís, imaginaros que, es un ejemplo sencillo y rápido, imaginaros que el mundo, mejor dicho, nuestro lenguaje, nuestro sistema conceptual para interpretar los hechos, está dado por un conjunto de propiedades o de predicados. En este caso concreto vamos a suponer que tenemos un lenguaje muy restringido y solo tenemos dos predicados, el predicado A y el predicado B.
y tenemos un lenguaje en el cual tenemos varias operaciones, la operación de conjunción, la operación de disyunción y la operación de negación. Entonces, quiere decir que de cada cosa que haya en el mundo, pues podemos decir que es A, que es B, que no es A, que no es B, que es A y B, que es A y no B, que es no A y no B, que es A y B o A y no B, etcétera, etcétera. Podemos construir sobre ella el conjunto de todas las cosas que nuestra mente puede decir acerca de esos individuos utilizando nuestra mente solo dos propiedades. Imaginaos que es un mundo habitado por gente absolutamente estúpida que solamente sabe decir papá, mamá. Entonces, papá o no papá, o no mamá, y no cabe decir más cosas. Es un lenguaje un tanto pobretón, pero así es más fácil explicar. Bueno, entonces, un experimento puede dar resultados, por ejemplo, del tipo de que con la propiedad compuesta A y B existen 20 individuos, o sea, el 20% de los individuos, A y no B, B y no A, tenemos el 40%, A y no B, tenemos el 30%, y no A y no B, tenemos el 10%. Entonces, los individuos que son B son el 60%, los que son no B son el 40%, los que son A son el 50%, y los que son no A son el 50%. Bueno, con cualquiera de estos, de estas proporciones de individuos con una determinada propiedad en relación con el conjunto de los individuos examinados, podemos hacer inferencias razonables respecto a la probabilidad de que el próximo individuo examinado tenga la misma propiedad. Pero el otro componente que utilizamos en la inferencia inductiva es el nivel lógico de la propiedad en cuestión. Concretamente, con este resultado, la probabilidad de que un individuo sea A y B, tenga la propiedad A y la propiedad B, es del 20%. Pero la probabilidad de que un individuo tenga la propiedad A es del 50%. La propiedad A es una propiedad lógicamente más, digamos, más débil que la propiedad A y B. ¿Por qué? Porque es compatible tanto con los que sean B como con los que sean no B. Y la propiedad, por ejemplo, más débil todavía, A y B. No, más débil, ¿verdad? Es lo mismo. O no A y no B. Pues tendría una probabilidad empírica del 30%, pero el valor lógico de esta propiedad es más débil que la propiedad A y B, es decir, es lógicamente a priori más posible que un individuo tenga esta propiedad, vamos a llamarla propiedad de asterisco, que cualquiera de sus componentes. Entonces, lo que hace Carnap en su sistema de lógica inductiva es decir, voy a hacer un cálculo de la razonabilidad, el carácter razonable de las inferencias inductivas, basándome en una combinación de dos factores, el factor de individuos que tienen una determinada propiedad y el factor de la potencia lógica o la probabilidad lógica a priori que tenga esa propiedad en cuestión. Hay una forma de medir la probabilidad lógica de una propiedad o de un predicado que es una medida del contenido de ese predicado o de esa proposición en función del conjunto de las proposiciones en las cuales aparece. Bueno, esto a través de elemental cálculo de álgebra booleana se obtiene fácilmente para, digamos, una lógica con un conjunto finito de predicados, de propiedades, se obtiene una medida que Carnap la representa V partido por K. K es el conjunto de las proposiciones diferentes que se pueden hacer en ese lenguaje, y V es algo así como, mide algo así como la parte del conjunto de las proposiciones que se pueden decir en ese lenguaje que son implicadas por la proposición en cuestión. Este, por lo tanto, es el factor lógico, este es el factor empírico de la inducción. Entonces, lo que hace Carnap es construir un sistema de lógica en el cual se compensan el factor empírico y el factor lógico para dar una determinada validez a las conclusiones que se obtienen a partir de la experiencia y del cálculo de probabilidades. Y en un libro muy bonito y muy breve, pero precioso, de Carnap, que publicó en el año 59, me parece, que se llama The Continuum of Inductive Methods, el continuo de los métodos inductivos, dice que no hay un único sistema de lógica inductiva, sino que hay infinitos sistemas de lógica inductiva y que todos ellos se distinguen unos de otros por el peso relativo que dan a este factor y a este. Entonces, en la fórmula que él propone, define un parámetro lambda que, multiplicado por este factor, le da un peso en cada caso. Bien, entonces, según el valor que tenga lambda, así nos sale un método inductivo u otro. Lo que esto quiere decir es lo siguiente. Si, por ejemplo, lambda es infinito, quiere decir que nuestras inferencias inductivas se basan solamente en la probabilidad lógica de las proposiciones, digamos, que inferimos. No tenemos para nada en cuenta la experiencia. Si el factor lambda es cero, quiere decir que no tenemos para nada en cuenta la lógica y nuestras inferencias inductivas se basan simplemente en la extrapolación de los resultados estadísticos. Entre el cero y el infinito hay un número infinito de posibles valores de lambda que nos dan un número infinito de posibles métodos inductivos. Algunos de ellos son muy característicos, como por ejemplo cuando lambda tiene el mismo valor que k, etc. ¿Para qué sirve el sistema de lógica de Carnap? Bueno, sirve para dos cosas. Primero, para demostrar, de lógica inductiva, primero para demostrar que la lógica inductiva realmente se puede entender como un proceso de inferencia en la cual se combinan la observación y la lógica deductiva, es decir, en la cual se combinan la experiencia entendida en términos de enunciados que reflejan resultados estadísticos, más la estructura racional de nuestro pensamiento o la estructura lógica de las teorías que nosotros intentamos fundamentar con esos enunciados estadísticos. Y que, según el peso que demos a un factor u otro, tenemos una forma de proceder inductivamente u otra. Y que, si lo que nos preocupa es saber cuál es el buen método inductivo, pues esto no tiene respuesta. Es decir, si a Carnap se le preguntara, bueno, ¿y usted qué método inductivo me recomienda? Eso depende. Depende de lo que usted piense acerca del conocimiento humano. Es decir, si usted piensa que conocemos la realidad simplemente razonando lógicamente sin atender a la experiencia, usted usa un método inductivo con el parámetro lambda con valor infinito. Y si usted piensa que conocemos la realidad simplemente extrapolando los datos de la experiencia sin preocuparnos para nada de la naturaleza, de la potencia lógica de las teorías que así obtenemos, entonces usted está utilizando un método inductivo con el parámetro lambda de valor cero. ¿Cuál es el más razonable? Pues eso ya depende de lo que usted entienda por teoría del conocimiento. Quiero decir que Carnap no da un método inductivo, sino que analiza la naturaleza lógica de los métodos inductivos y dice, ahora ya podemos plantearnos el problema de cuál es el método inductivo bueno en función de esta caracterización y eligiendo empíricamente o normativamente, depende de lo que entendamos que debe ser el conocimiento, aquel método inductivo que nos parezca bien. El trabajo de Carnap es realmente interesante y es apasionante, pero es bastante estéril. Se le han hecho varios tipos de crítica. Uno, muy, muy bonito, es la crítica que dice que el trabajo, que la lógica inductiva de Carnap, cualquier sistema de lógica inductiva de ese continuo, resulta que es dependiente del lenguaje. Es decir, que para unos mismos datos empíricos, si cambio el esquema conceptual en el cual los interpreto, puede cambiar completamente las relaciones de probabilidad lógica o las relaciones de fundamentación de la inferencia inductiva que he realizado, sin cambiar de método inductivo. Esto es fácilmente observable si os fijáis en esta posibilidad. En este mismo caso, sin salirnos de este caso elemental, imaginemos que con los mismos datos hay otro, este es un científico que ha caracterizado la realidad mediante dos propiedades, la propiedad A y la propiedad B, y ha obtenido estos resultados. Pero ahora viene otro señor que no es de la misma escuela y utiliza una caracterización de la realidad mediante la propiedad C y la propiedad B. La propiedad C y la propiedad A. La propiedad A y la propiedad A. Y obtiene unos resultados que ahora vamos a ver. A. No A. C y no C. Y aquí son el 50, el 10, el 0 y el 40. Y este científico tiene una teoría, cuando se encuentra con el otro científico, dice, pero mira, yo es que conozco esto. Y dice, no, a mí lo que me interesa es esto otro. Una cosa en la cual se habla de A y de C, y aquí se habla de A y de B. Pero este científico se inventa una teoría y dice, mira, lo que ocurre es que esta teoría mía es equivalente a la tuya, porque no tengo más que definir B, que es lo que me falta a mí, es igual a A o C, y el A tuyo, el A de tu teoría, lo defino diciendo que es igual al A de mi teoría y C. Bueno, pues este señor le daría como probabilidad empírica de B 60, y de la de la otra teoría, lo mismo, 50. Quiere decir que obtendría los resultados en un lenguaje diferente, en el cual, a priori, la probabilidad de los resultados que en su propio lenguaje había obtenido diferían de los que obtiene después por definición. ¿Qué quiere decir esto? Que el grado de apoyo que podamos obtener en una inferencia estadística utilizando los sistemas de Carnot para una conclusión, para una teoría científica, para una proposición general, etcétera, depende del lenguaje en el que la formulemos. Y que puede cambiar completamente ese grado de apoyo cuando definimos los términos de ese lenguaje en términos diferentes a como lo habíamos hecho. Claro, esto es un tanto grave para el programa inductivista. El programa inductivista consiste en encontrar un procedimiento que nos permita justificar nuestra confianza en la verdad de nuestras teorías a partir de las experiencias que tenemos y basando en el análisis de esas experiencias y en el análisis de la estructura lógica de nuestras teorías. Ahora bien, si resulta que las conclusiones que obtengamos así, el grado, digamos, de confianza que nos pueda permitir una inferencia inductiva, va a depender de la manera como hayamos definido los términos de nuestra teoría, entonces resulta que, digamos, la validez de nuestras inferencias estadísticas inductivas está dependiendo de los sistemas conceptuales que estemos utilizando de una forma un tanto peligrosa, porque esto quiere decir que como los sistemas conceptuales son absolutamente independientes de la realidad, son cosas que nos inventamos nosotros, no que nos dé la realidad, entonces resulta que estamos atribuyendo, mediante la inferencia estadística, un valor de verdad a nuestras teorías que en realidad sabemos que puede variar radicalmente simplemente con que cambiemos de lenguaje. De manera que el valor de representación de la realidad objetiva no puede ser así interpretado, puesto que es algo que depende de si estemos hablando en chino o estemos hablando en español, por decirlo así. No es así, sino que es de que estemos utilizando un sistema conceptual u otro. Esta es una de las objeciones que se le han planteado a todo el análisis carnapiano de la inducción, pero es una objeción seria y de fondo para todo intento de justificar la inducción. Otra de las críticas que se le han hecho es que
estos sistemas de lógica inductiva sirven para inferencias, digamos, de inducción por enumeración, es decir, a partir de un conjunto de una muestra de individuos con una determinada probabilidad, podemos inferir la probabilidad de que el siguiente individuo de la muestra tenga una propiedad dada. Pero no sirve para inferir la probabilidad de leyes de carácter universal o de hipótesis de carácter general o de teorías científicas, que típicamente son enunciados o proposiciones universales. ¿Por qué? Porque las proposiciones universales se refieren a conjuntos infinitos de individuos, y para conjuntos infinitos de individuos cualquier proporción entre un conjunto finito de individuos conocido y el conjunto infinito vale cero, y por lo tanto el factor primero empírico de la inducción es siempre cero para proposiciones generales. Pero claro, el problema inductivo más importante para la filosofía es el problema de la inducción de hipótesis generales, no de la inducción enumerativa, porque ese es el que realmente necesitamos para justificar el uso de la inducción en la construcción de teorías científicas. Bueno, pues para esto no vale, porque la probabilidad lógica de una hipótesis general es siempre cero, de una hipótesis universal es siempre cero. Bueno, de todas maneras, esto se puede arreglar, técnicamente se puede arreglar, y indica en un trabajo muy, muy bonito también, que se llama algo así como... No me acuerdo, pero es algo así como el continuo bidimensional de los métodos inductivos, en el cual, igual que Carnap utiliza el parámetro lambda para sopesar el valor de la estructura lógica en la inferencia inductiva, Hintika añade otro parámetro alfa para sopesar también el valor. Lógica que había seguido Carnap en su planteamiento. Y hay una tercera objeción al planteamiento de la inducción por Carnap, que consiste en lo siguiente. Cualquier procedimiento inductivo de los definidos por Carnap o por Hintika prima siempre como más fundamentada lógicamente cualquier conclusión inductiva que sea, es decir, cuanto más bajo contenido lógico tenga una conclusión inductiva, más fundamentada lógicamente está, de acuerdo con estos sistemas de lógica inductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas de lógica inductiva priman siempre las hipótesis de más bajo contenido lógico. Es decir, las hipótesis, por decirlo así, más rastreras, las que menos se arriesgan a especular acerca de cómo es la realidad. Digamos, por antonomasia, cualquier sistema de lógica inductiva carnapiano da mayores valores de probabilidad y, por lo tanto, mayor fundamento a cualquier consecuencia que se pegue al terreno. Y va bajando la fundamentación lógica, la probabilidad lógica de una conclusión inductiva, cuanto más general sea esa conclusión, cuanto más arriesgada sea, cuanto más arriesgue a afirmar por encima de lo que directamente nos da la experiencia. Esta objeción, que es la objeción fundamental que plantea Karl Popper a la lógica inductiva de Carnap, es realmente de peso. Yo creo que es la verdadera objeción contra la inducción. ¿Por qué? Porque, y ya paso a plantear el esquema de trabajo popperiano, dice Popper que realmente en el conocimiento científico, el conocimiento científico no es un conocimiento inductivo, es decir, no es un conocimiento en el cual lo que persigamos sea teorías bien fundadas en la experiencia, teorías, digamos, bien fundadas en la experiencia en sentido inductivo, es decir, teorías cuya verdad esté muy bien garantizada por el conocimiento disponible, sino teorías capaces de explicar muchas cosas. Y hay una contradicción entre la capacidad explicativa de una teoría y su apego a la experiencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que una teoría muy explicativa, muy profunda, es aquella que es capaz de obtener como consecuencias de la teoría un conjunto grande de hechos posibles. Mientras que una teoría muy bien fundada inductivamente es aquella que, como consecuencia de la misma, podemos obtener justamente, digamos, la teoría inductivamente más fundamentada sería aquella como consecuencia de la cual lo único que podemos obtener son precisamente los hechos que han servido para formularla. En cambio, en el método científico, ante un conjunto dado de hechos, lo que buscamos son teorías que no solamente nos expliquen esos hechos, sino que además nos permitan descubrir hechos nuevos. Cuando comparamos dos teorías y preferimos una a otra, lo hacemos porque la otra, la que preferimos, no solamente explica los hechos conocidos, sino que además es fructífera en el sentido de que permite abrir nuevos campos de investigación o permite predecir nuevos hechos que la pueden falsar, es decir, que pueden estar en contradicción, pero que en principio son relevantes para esa teoría, mientras que para la anterior no lo eran. Si preferimos, si estimamos la mecánica newtoniana, entre otras cosas, y la teoría de la gravedad newtoniana, es porque es capaz de explicar no solamente los hechos de la mecánica galileana, sino también las leyes del movimiento de los planetas de Kepler. ¿Qué quiere decir? Que hemos logrado una teoría de un carácter mucho más general, que afirma muchas más cosas que cualquiera de las teorías anteriores. Por eso mismo también, y esto es lo importante en el planteamiento de Popper, las teorías son tanto mejores en ciencia cuanto más fundadas inductivamente estén, sino cuanto más refutables sean, es decir, cuanto más se expongan a ser falsas, cuanto más se expongan a ser refutadas, porque más cosas dicen, porque tienen más contenido informativo. Digamos que la objeción de Popper fundamental contra la lógica inductiva, y yo creo que es seria, porque es una concepción de fondo, es una objeción de fondo, no es técnica, es que la lógica inductiva primará siempre teorías poco arriesgadas, como las más fundadas inductivamente. Mientras que en la ciencia hay que primar siempre teorías arriesgadas como las más interesantes para el desarrollo del conocimiento científico. Claro, este esquema popperiano supone un cambio completo de planteamiento en el análisis del método científico. ¿En el qué sentido? Bueno, en el sentido de que para Popper el objetivo entonces del método científico o del conocimiento científico no es obtener conocimientos verdaderos, sino formular teorías interesantes y luego someterlas a control lógico y a control empírico. Es decir, y luego intentar demostrar que son falsas. El objetivo del científico, por decirlo así en términos muy del lenguaje de la calle, no es encontrar teorías verdaderas, sino encontrar teorías y criticarlas para a ver si logra demostrar que son falsas. ¿Por qué? Porque el progreso de la ciencia se produce cuando, habiendo formulado una teoría interesante, fuerte, arriesgada, y habiendo intentado refutarla con todos nuestros medios, no lo hemos logrado. Entonces, ¿qué ocurre con una teoría cuando llega a ese estado? Lo que ocurre con ella no es que hayamos demostrado que es verdadera, sino que hemos sido incapaces de demostrar que es falsa. Y por lo tanto, como no tenemos otra mejor, las consideramos la más verdadera de todas las que tenemos. Es un cambio completo de mentalidad y de perspectiva en el método científico. Pero plantea un problema filosófico muy serio. ¿En qué sentido, utilizando esta perspectiva del método científico, esta perspectiva popperiana, en qué sentido se puede decir de todas las maneras que lo que así obtenemos al final es conocimiento verdadero? Es decir, según Popper, nunca podemos demostrar la verdad de una teoría científica. Lo único que podemos es intentar demostrar su falsedad. Y si no logramos demostrar su falsedad, considerarla como una buena teoría, porque no hemos logrado demostrar que es falsa y es explicativa, porque permite deducir muchas consecuencias relevantes para la experiencia y hasta ahora, de las consecuencias que hemos obtenido a partir de ella, no hemos podido demostrar que ninguna de ellas sea falsa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es verdadera? No, no tenemos garantía que sea verdadera, pero la consideramos la mejor porque no tenemos otra que explique más que ella y que haya aguantado nuestros controles, nuestros test, nuestros intentos de refutarla. Pero bueno, entonces, si esto es así, ¿hasta qué punto podemos decir que los conocimientos así obtenidos, las teorías así obtenidas por corroboración, no por confirmación, es decir, por intentos de falsación fracasados, ¿hasta qué punto podemos decir que estas teorías representan la realidad? ¿Hasta qué punto podemos decir que estas teorías son verdaderas? No verdaderas con garantía de que lo sean, pero sí verdaderas en el sentido de que podemos atribuirles una verdadera capacidad de representar objetivamente al mundo tal como es, que es el objetivo del conocimiento. Popper tiene una... Me parece que me estoy alargando, ¿no?
Tenemos 45 minutos.
Sí, voy a intentar condensar un poco más. Popper tiene una idea... Popper es un realista. Ayer me dijeron que no dijera muchos sismos. Un realista es un señor que es como yo, es decir, que piensa que el conocimiento humano, y sobre todo el conocimiento científico, representa propiedades objetivas de una realidad que existe, independientemente de que la conozcamos o no. Luego hay realistas ingenuos y realistas un poco más sofisticados, pero bueno. Popper es realista, muy sofisticado, pero es realista. Es decir, él piensa que, como estoy yo usando el término en todo este rato, que el objetivo del conocimiento es representar objetivamente la realidad. Proporcionar conocimiento verdadero en ese sentido. Pero si el método del conocimiento consiste simplemente en eliminación de errores, en intentos de refutación y en conformarse con lo que quede después, ¿podemos seguir considerando que el resultado así obtenido, hay alguna razón de ser para considerarle, hay alguna razón para considerar al resultado así obtenido, que es considerar que es una representación objetiva de la realidad, cuando sabemos que seguramente más adelante, cuando logremos inventar otra teoría mejor que la anterior, demostraremos que la anterior en cuestión, que hasta ahora había aguantado nuestros intentos de refutación, terminará siendo refutada por nuevas experiencias? ¿Qué sentido tiene entonces decir que una teoría, y este es el problema, que una teoría que en el fondo es posible que sea falsa, pero que todavía no hemos logrado demostrar que sea falsa, es sin embargo más verdadera que otra? Es sin embargo buena teoría desde el punto de vista de su capacidad para darnos un conocimiento, una representación verdadera de la realidad. Popper construye esta idea de, es decir, intenta hacer compatible su idea del método científico como un proceso de refutaciones o de intento de refutación de teorías, con la idea de la objetividad del conocimiento y de la verdad del conocimiento, a través de la idea de la verosimilitud, del concepto de verosimilitud. En muy breves palabras, el concepto fundamental de la teoría de la verosimilitud de Popper es el siguiente. Supongamos...
La idea es, el problema al que intenta responder es, ¿cómo es posible que de dos teorías dadas, una pueda ser más verdadera que otra, siendo así que las dos, en principio, son falsas, o pueden ser falsas? Y suponemos que son falsas, porque a la larga todas las teorías tienen consecuencias falsas. ¿Cómo es posible, entonces, que a pesar de eso podamos decir, de todas maneras, que una es más verdadera que otra? Tiene interés para el tema de la inducción que hemos visto antes, porque dado el cambio de planteamiento metodológico que hace Popper, ahora lo que nos queda es decir, bueno, si no hay inducción, de todas las maneras, ¿qué razones hay para considerar que de todas las maneras, a pesar de que no hay inducción, de que no está justificada la inducción, de todas maneras estamos justificados al considerar que nuestras teorías obtenidas a través de este procedimiento de intento de refutación, a través del método científico, son teorías más o menos verdaderas, o suficientemente verdaderas, o interesantemente verdaderas? O, dicho en otros términos más generales, ¿cómo es posible que este método no inductivo, que si el método científico consiste no en la inducción, sino en ensayos y refutaciones, ¿cómo es posible, de todas maneras, que a través de ese método nos vayamos aproximando más a la verdad? O, dicho de otra manera, ¿cómo es posible que a través de ese método podamos hablar de que hay efectivamente un progreso de nuestro conocimiento de la realidad. Pues bien, la idea de Popper es la siguiente. Imaginemos que queremos comparar dos teorías, la teoría A y la teoría A'. Entonces, dice Popper, bueno, no dice Popper esto, pero yo voy a decirlo de esta manera porque creo que es más ajustado al planteamiento general e incluso más verdadero lo que voy a decir. Tenemos la teoría A. De la teoría A se siguen un conjunto de consecuencias, llamémoslas consecuencias. Entonces, entre las consecuencias de A, hay unas cuantas que son comprobables empíricamente, llamémoslas E. E es una parte de las consecuencias de A, es la evidencia empírica disponible. Entonces, de la evidencia empírica disponible, hay una parte que resulta verdadera, es V. Y hay otra parte que resulta falsa. Ahora o dentro de un año o cuando sea. Pero en principio, lo cual quiere decir que de las consecuencias de A hay una parte que es verdadera y otra es falsa. Si es, a no ser que A sea absolutamente verdadera, en cuyo caso ya habríamos terminado, ya conoceríamos toda la verdad. O toda la verdad, al menos relativa a esto. Y lo mismo pasa con las consecuencias de A', ¿no? Bueno, esto tendría que ser E', EV y F. ¿Cuándo podemos decir que una teoría A es más verdadera que otra teoría A', a pesar de que tanto una como otra son falsas, en el sentido de que ambas tienen consecuencias falsas? Pues para poder decir esto, lo primero que necesitamos es poder comparar una teoría con otra en el sentido que se refieran a las mismas cosas, lo cual equivale a decir que el conjunto de sus consecuencias es común, es parcialmente común, es decir, tienen consecuencias compartidas. Bien, y lo que puede variar es el conjunto de sus consecuencias empíricas observables, es decir, el conjunto de las predicciones empíricas que permite hacer una y otra. Entonces, es decir, que aquí llamaríamos E de A y aquí E de A'. Bueno, entonces hay una situación intuitiva muy, muy, muy clara. Imaginemos que hasta el momento hemos obtenido un conjunto de consecuencias verdaderas de A mayor o igual que el conjunto de las consecuencias verdaderas de A'. De las que hemos obtenido, y siendo comparables, es decir, que están, se refieren al mismo tipo de fenómeno. Y que el conjunto de las consecuencias falsas de A, es decir, el conjunto de los casos en los cuales hemos refutado A, el conjunto de experiencias que refutan A, el conjunto de valores de la medición de un experimento, por ejemplo, que están en contradicción con las predicciones que habíamos hecho a partir de la teoría A, es menor que el conjunto de los falsadores de A', es decir, el conjunto de los resultados de un experimento que están en contradicción con las previsiones que habíamos realizado utilizando como hipótesis la teoría A'. Bueno, en este caso quiere decir que A tiene al menos tantas consecuencias verdaderas como A' y menos consecuencias falsas. Entonces, parece razonable decir, bueno, pues entonces lo que pasa es que A es mejor que A'. No es que sea verdadera, pero bueno, de alguna manera, lo que nos dice acerca de la realidad que sea verdadero es tanto como el otro, y lo que nos dice que sea falso es menos que la otra. Tiene menos consecuencias falsas, luego la prefiero. O, en otro caso, tiene más consecuencias verdaderas y tiene menos o las mismas consecuencias falsas. En el mismo, sigo prefiriendo, perdón. Más consecuencias verdaderas, sigo prefiriendo a esa teoría, ¿no? Es decir, si yo tengo dos teorías, una de ellas predice una serie de valores para una determinada variable experimental y realizo los experimentos y me dan, de acuerdo con las predicciones de la teoría A, de 10 veces, 8 salen de acuerdo con las predicciones, mientras que aquí de 10 veces salen, de acuerdo con las predicciones de la teoría A', de 10 veces salen solamente 6. y salen falsas, de acuerdo con la teoría, 8 verdaderas, 2 falsas, y aquí 6 verdaderas, 4 falsas, pues prefiero la A.
Bueno, esta idea es muy intuitiva, está muy clara. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que así es perfectamente aceptable el criterio de preferencia de teorías de acuerdo con los criterios del método popperiano, sin necesidad de digamos, fundamentación inductiva. Pero esto solo es extrapolable a la idea de que A nos representa mejor la realidad que A'. Si estamos suponiendo que el conjunto de las consecuencias empíricas que hemos observado de A es realmente todo el conjunto de las consecuencias de A, o un conjunto representativo de las consecuencias de A. Porque, claro, el conjunto de las consecuencias de A es infinito. Y lo que tenemos como consecuencias empíricas de A, efectivamente observadas, es un conjunto siempre finito. Entonces, esto parece un buen criterio pragmático, pero no tiene ninguna justificación lógica, a menos que este conjunto finito sea realmente representativo de este conjunto infinito, o este conjunto infinito se reduzca a este conjunto finito y no sea un conjunto infinito. Como este